Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saluda la linterna, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 25 de julio con Mami Vizcaíno de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el rey don Felipe va a asistir a la recepción que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona con motivo de los 25 años de los Juegos Olímpicos del 92. Eso será en unos minutos. Esta mañana el monarca ha visitado el centro de alto rendimiento en Sant Cugat del Vallès, que cumple 30 años, y allí, ante Carles Puigdemont, ha recordado cómo los éxitos se consiguen estando juntos.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona constituyen un magnífico ejemplo y una de las lecciones más brillantes y vigentes de nuestra historia.
En este martes de julio hemos sabido que la Generalitat, haciendo doblete, va a recurrir las medidas de control de gasto aprobadas por el Gobierno, sendo recursos ante el Constitucional y el Supremo, al tiempo que el Gobierno Puigdemont avisa de que no dará la lista de funcionarios que le reclama. Como tampoco dará a Aragón las 44 obras de arte del monasterio de Sigena que retiene en el Museo de Lérida. Hoy acaba el plazo que había dado el juzgado de instrucción número 1 de Huesca a la Generalitat para que enviara al Gobierno de Aragón el plan de retorno de los bienes, cuyo plazo de entrega se cumple el lunes. Carmen Lavalle.
La vida de silencio y oración de las 24 monjas de Belén que viven en el monasterio de Sigena ha cambiado drásticamente desde hace un año. La devolución por parte de Cataluña a Aragón de 51 piezas pertenecientes a este monumental monasterio del siglo XII y la creación de un museo para exhibirlas dificulta su vida monástica ininterrumpida en este enclave durante casi 800 años. Alejandra Salinas está al frente de la Fundación de Clausura.
Hay gente que aporrea la puerta y se siente con derecho a ver el resto del monasterio porque ya han visto el museo y entonces consideran que es un lugar público y no es un lugar público, es que ante todo es una propiedad privada en la que hay unas monjas que rezan y hay que respetar un carisma.
No quieren ser parte de ningún conflicto político ni de intereses particulares que han aflorado en los últimos años, inexistentes cuando hace 3 décadas llegaron a este monasterio, entonces en ruinas. La comunidad que allí han creado es la que ha dado vida al conjunto, son el auténtico tesoro de Sigena, en palabras de Juan Izuel, que coordina la plataforma ciudadana Sigena Sí.
Sentarnos a hablar con gran respeto, teniendo en cuenta pues todas las circunstancias que Sigena es. Por un lado, es un maravilloso tesoro espiritual y por otro lado está todo su valor patrimonial, histórico, identitario, que necesita encontrar un acomodo en lo que es el monasterio hoy en día.
También el ayuntamiento local ve con buenos ojos una solución dialogada, pero aboga, como la plataforma, por más horas de apertura en Sigena.
Frente a la confusión inicial, el Ministerio del Interior descarta ya que lo ocurrido en Melilla, en el puesto fronterizo, esté vinculado con un acto terrorista. Hace 12 horas, un ciudadano marroquí armado con un cuchillo irrumpía en la zona al grito de Alá es el más grande. Y en esta festividad de Santiago Apóstol, los examinadores de tráfico están en huelga. El RAC, la entidad con mayor red de autoescuelas en España, ha echado sus cuentas y dice que si los paros continúan, más de 130.000 personas no podrán sacarse el carnet de conducir.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron se ha reunido con los dos principales rivales de la crisis libia, el presidente del Consejo Presidencial, Fayez al-Sarraj, reconocido como jefe del gobierno por la comunidad internacional, y Khalifa Haftar, el hombre fuerte de la zona este del país. Los dos hombres han accedido a estudiar un cese al fuego y la organización de elecciones en la próxima primavera con la esperanza de salir de esta crisis que dura ya 6 años y que ha generado una situación de caos económico y de seguridad en la región. Por otro lado, Francia carece de medios para luchar contra los fuegos que se han desatado en el sur del país y en Córcega, donde han ardido ya 1.800 hectáreas. Han pedido ayuda a la Unión Europea para que les faciliten 2 aviones. Según la Fiscalía, varios de estos incendios parecen ser de origen criminal. Y los diputados siguen examinando la ley de moralización política y hoy han eliminado la obligación de no tener antecedentes penales para ser reelegidos. A cambio, el juez podrá añadir una pena de imposibilidad de poder presentarse a una elección.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Turquía sigue siendo un país candidato a entrar en la Unión Europea. Es algo casi imposible. De todas formas, ambos gobiernos mantienen los correspondientes encuentros. El de hoy ha sido correcto. No obstante, Bruselas le ha recordado a los diplomáticos turcos que es profundamente preocupante la detención de periodistas, opositores y cooperantes que está llevando a cabo el régimen de Tayyip Erdogan. Además, hoy Grecia ha vuelto a los mercados, algo que no ocurría desde hace 3 años. Parece que el tercer rescate sí está ofreciendo ciertas garantías a la economía del país, ha conseguido colocar 3.000 millones de euros en bonos a 5 años. Para terminar, un inmigrante natural de Sudán de 18 años ha perdido la vida este martes. Se había escondido en un autobús en Bruselas, dirección Calais. Las primeras investigaciones aseguran que su objetivo era alcanzar el Reino Unido. Una vez en marcha, ha caído del vehículo y ha sido arrastrado durante 100 metros. Las heridas le han provocado la muerte.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Las organizaciones humanitarias que participan en el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo se han reunido hoy con el ministro del Interior italiano, Marco Minniti, para estudiar un código de conducta secundado por la Unión Europea. Según estas indicaciones, sus barcos no podrán traspasar los inmigrantes rescatados a otras naves, entrar en aguas libias o emitir señales luminosas que puedan avisar a los traficantes de su presencia. Todo en un día en el que una de estas ONGs ha encontrado 13 cadáveres en el fondo de una embarcación a la deriva en la que viajaban 167 personas. Y a partir de hoy, la Fontana de Trevi puede visitarse únicamente siguiendo un recorrido obligatorio con el fin de impedir actos vandálicos o chapuzones inapropiados. De momento, se permite tirar al agua la tradicional moneda, pero quien tenga la tentación de sentarse en sus escaleras será invitado a levantarse. También recientemente se ha emitido una ordenanza municipal que prevé multas de hasta 240 euros para aquellas conductas contrarias a las reglas del decoro urbano en 40 fuentes de la capital italiana.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí sigue siendo noticia el pequeño Charlie, el niño enfermo terminal que se encuentra conectado a una máquina que lo mantiene con vida. Ayer sus padres abandonaban la batalla legal que tenían hace meses y hoy han pedido poder llevarse a su hijo a casa para que pase sus últimas horas allí, cosa a la que se ha opuesto el hospital donde se encuentra ingresado el niño. Argumentan que por motivos tanto médicos como operativos para llevarle a su hogar. Mañana el juez tomará la decisión final sobre este asunto. Es noticia también que los puestos vacantes de personal sanitario en el Servicio Público de Salud británico fueron más de 86.000 entre enero y marzo de este año. Eso supone un 10% más que en el mismo periodo de 2016. Se necesitaron principalmente enfermeras y comadronas. Desde el sector se reclama que no se cubren todas las plazas necesarias. Y el que vuelve es el agente secreto más famoso del mundo, James Bond. Ya tiene nueva película, se va a estrenar en noviembre del 2019. Será la cinta número 25 del agente 007, con una gran incógnita aún. ¿Quién será el espía británico? ¿Quién va a hacer de 007? ¿Será Daniel Craig o habrá un nuevo Bond? Incluso se ha llegado a rumorear que esta vez sea la agente 007 y que el papel recaiga en una mujer. Incluso hay hasta favoritas. Gillian Anderson, la actriz de Expediente X, lidera esa lista.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Sobre las 9 de la noche, hora española, está previsto que el Senado vote el procedimiento para comenzar a sustituir la reforma sanitaria del presidente Obama. Es un voto de procedimiento, ya que los republicanos, tras 7 años, han sido incapaces de ponerse de acuerdo en cómo derogar la ley de Obama y con qué sustituirla. La sesión de hoy en el Senado tiene además un importante lado sentimental. John McCain, el senador republicano por Arizona, vuelve al Senado tras haberle sido diagnosticado un tumor en el cerebro. La escasa mayoría republicano en esta Cámara, 52 votos contra 48, hace que todos esos votos sean necesarios. A la espera de esa votación, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, intervenía en el Pleno para defender al fiscal general republicano Jeff Sessions, que hoy volvía a ser humillado por el presidente Trump. Si ayer Trump decía que su fiscal general era un atribulado, hoy decía que era muy débil. Schumer le decía a Trump que no se pone en ridículo a los amigos y que todo esto forma parte de una campaña para cerrar la investigación sobre los contactos de la campaña de Trump con Rusia. Y si Trump sigue poniendo en ridículo a su fiscal general, el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, amenazaba hoy con despedir a cualquier funcionario de la mansión presidencial que filtre información a la prensa. La amenaza se ha conocido por una filtración al Washington Post.
Terminamos al sur de Estados Unidos, en México, en el DF, María Berza.
Aquí pendientes de saber si hay más mexicanos entre los migrantes hallados en el tráiler de San Antonio, además de los 4 muertos y 21 heridos ya confirmados. Las cifras pueden cambiar porque muchos migrantes no quieren decir tan fácilmente de dónde son para retrasar las eventuales deportaciones. Y por otro lado, se está pendiente de Venezuela. Nicolás Maduro no solo ha arremetido contra Donald Trump, ahora dice que México y Colombia están colaborando con la CIA para derrocarle porque se están quedando sin petróleo y necesitan el crudo venezolano. El gobierno mexicano ha rechazado esta tesis, dice que es respetuoso con la legalidad internacional, no obstante no ha ocultado su apoyo a que haya una transición democrática. De modo parecido ha actuado Colombia y precisamente este ha sido uno de los temas que su presidente Juan Manuel Santos abordó ayer con el líder cubano en La Habana. Aunque no hubo más detalles del encuentro, según el Financial Times, Santos habría intentado que Raúl Castro mediara en la crisis con Nicolás Maduro.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de información en el mundo de las redes, dentro de Internet. Nuestro experto en la economía digital, que es Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando del Windows Paint. Esto, para empezar, ¿qué es el Windows Paint?
Pues Paint es un programa que siempre ha venido con Windows. Fíjate, ya desde Windows 1.0, que yo ni lo conocí. Estamos hablando del año 1985.
Fíjate.
Hace 32 años, Paint ya era uno de los programas que se incluían en Windows y es un programa de dibujo muy básico, muy sencillo, que lleva el sistema o que llevaba el sistema operativo Windows y que ahora se ha anunciado que Windows va a, que Microsoft va a descontinuar, es decir, que dejaremos de tenerlo. De hecho, algunos usuarios que tienen Windows 10, como es mi caso, ya hoy por la mañana no tenían Paint y tenían un nuevo programa llamado Paint 3D que se ha actualizado automáticamente. Y desaparece este pequeño programa que era muy básico, pero con el que muchos hemos hecho de todo durante más de 20 años.
Por ejemplo, ¿qué has hecho?
Pues, por ejemplo, dibujar cualquier tipo de cosa. Era la única... Hay determinadas cosas que nos están acompañando en el sistema operativo Windows. Desde yo era usuario ya con Windows 3.1, algunos incluso lo fueron anteriormente, y hay determinados programas como la libreta de notas o como Paint que nos han ido acompañando durante toda esa evolución. La realidad es que no todos han acabado teniendo la misma utilidad y hoy con los programas de edición gráfica, de retoque fotográfico, Paint era algo, no diré que inútil, pero rara vez lo utilizábamos y era parte casi de la decoración del escritorio de Windows.
Pero ha habido aquí una marcha atrás, ¿por qué?
Bueno, pues...
Porque lo suprimían.
Sí, lo suprimían porque mantener todo este tipo de programas a la vez que mantienes y que vas actualizando los sistemas operativos tiene un coste, de manera que tienen que realmente representar algún tipo de activo, porque a medida que vas actualizando el sistema operativo tienes que ir retocando el código de esos programas para que sigan funcionando. Y si esos programas no son útiles o no son rentables, pues bueno, la tentación es acabar descontinuándolos. Lo que pasa que en este caso Paint, después de casi 32 años, yo creo que tiene un rinconcito en el corazón de todo el mundo. Ayer la gente se echaba las manos a la cabeza.
Ya, es una cosa sentimental casi,
es un
¿no?
tema sentimental, sí. Y Microsoft ha decidido mantenerlo
gratis.
Para mantenerlo gratis fuera del sistema operativo para que todos aquellos nostálgicos que no quieren prescindir de este pequeño programa, de esta pequeña utilidad dentro de Windows, pues se lo puedan descargar del Windows Store de manera totalmente gratuita y lo puedan seguir manteniendo bajo su propia cuenta y riesgo en el sistema operativo.
Otra cosa, al margen de este asunto del Paint, una empresa americana va a robotizar a sus trabajadores mediante la implantación de chips en sus cuerpos.
Sí.
¿Esto es control de la intimidad?
Esto es control de la intimidad y control de todo, porque la realidad es que lo bueno sí que hemos de decirlo, que la prueba se va a realizar en 50 trabajadores de una compañía americana con sede en Wisconsin, que se llama Three Square Market, que es una empresa que desarrolla software, pero las 50 personas a las que les van a poner un chip debajo de la piel han sido seleccionadas de manera voluntaria, se han ofrecido voluntarias para que se lo pongan, de manera que eso salva mucho el tema de la privacidad. Se les va a implantar un pequeño chip que tiene el tamaño de un grano de arroz debajo de la piel, entre los dedos, y esto, un chip que cuesta alrededor de unos $300, y esto lo que va a servir es para poder escanear, acceder a las impresoras, a otros dispositivos, incluso pagar dentro de la sede de la propia compañía. Es un test con 50 personas, con los datos, según nos comunican, encriptados para que nadie de manera externa y de manera remota pueda ir siguiendo la actividad de estas personas.
Sí.
Y creen que bueno, que es una prueba piloto que puede servir para lo que van a ser los sistemas de pago en el futuro y de comunicación en el futuro. Pequeños chips, fíjate.
Pero te vas a casa con el chip puesto.
No, no, te lo meten debajo de la piel, el chip ya no te lo quitas, por no eso. Te lo quitas nunca.
¿Y si cambias de empresa?
Pues si cambias de empresa, a lo mejor sí que hay que reprogramarlo o hay que efectivamente dar un cortecito, sacarte el granito de arroz y meterte el siguiente.
Un cortecito. Que te cortan un poquito y te meten en el chip.
Es que del tamaño de un grano de arroz. Dicen además que el colocarlo, porque yo lo primero que pensé, digo, esto dolerá un poquito. Dicen que no duele absolutamente nada colocarlo, que es como meterte un pequeño grano de arroz.
Jesús.
Y bueno, pues es el futuro que nos espera.
Bueno, depende de la empresa en la que trabajes.
Veremos. Oye, a ver.
Dime algo, que estás muy preocupado por la resistencia de los teléfonos. ¿Qué le pasa a Samsung ahora?
Pues fíjate, Samsung hace una cosa que es interesante, que siempre saca de su bestseller, de su modelo más vendido, saca la versión Active. La versión Active es ese modelo que tiene esas altas prestaciones y especificaciones, pero que no es tan fino y tan elegante, sino que es muy al contrario robusto. Y con el modelo que más venden, el Samsung Galaxy S8, acaba de sacar el Samsung Galaxy S8 Active, una versión ultra resistente con mucha más batería, sí. Y en la que ese diseño fino y elegante muere y acaba en una pantalla con bordes laterales de plástico casi casi resistente a cualquier tipo de golpe, sí. Y son versiones que sacan de su teléfono más vendido buscando una contundencia, una mayor durabilidad de la batería y prescindiendo totalmente del elemento de diseño. Uh-huh. Se ha filtrado ya la información, el teléfono es un 50% más grueso que el anterior,
yeah.
Todo el lateral hecho de policarbonato para que resista casi casi cualquier golpe y una batería hasta un 25% más potente que el modelo más estético, más fino y más elegante, que es el que conocemos todos nosotros.
Por cierto, que me dice el compañero Javier Fernández Arribas, compañero de La Linterna y de la cadena COPE, que el Paint es muy útil para el asunto de las fotos.
Uf, cada vez menos, ¿eh? Para dibujar, ¿ah, sí? Y tal, pero es
no,
que...
No coincides ahí tú, él lo utiliza para las fotos.
Fíjate, para dibujar sí, pero para las fotos programas como el Photoshop o como otros, sí. Lo han superado ya tanto que yo la verdad que me daba pereza abrirlo para este tipo de cosas.
Bueno, el periodismo clásico tiene estas cosas.
¿Has visto? Es la época que nos toca vivir, que sí, nos van, sí, a ir... Yo creía que era un jovenzuelo cuando empezó a utilizar este tipo de programas y ahora ya los van jubilando, ya me debe quedar a mí poco.
Para que te pongan un chip bajo la piel.
Tal cual.
Que te vaya muy bien, querido Alejandro Suárez. Hasta la próxima y nos encontraremos seguro.
Un abrazo.
Otro adiós. Estamos en la primera hora de La Linterna. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como venimos haciendo estos martes de julio, recomendamos a los oyentes la lectura, una lectura para el verano. Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil. Este ensayo recoge los testimonios de soldados de ambos bandos que huyeron de una guerra que les era ajena. El autor de esta investigación es el periodista, escritor y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral, que estuvo con nosotros en La Linterna. Esta es la recomendación para este verano, en este martes. ¿Había un ejército invisible en la guerra civil?
Pues sí, es el ejército invisible, los que no fueron a filas. Yo lo calculo de 5 millones de españoles potencialmente movilizables por los dos bandos. Al final los dos ejércitos contendientes estuvieron formados por 2,5 millones de efectivos, es decir, la otra mitad buscó cualquier fórmula para escapar del alistamiento. Ese es el dato brutal que me encontré yo haciendo la investigación.
¿Y por qué tantos decidieron no ir o escapar?
Pues primero porque no creían que las diferencias ideológicas se tuvieran que dirimir a bayonetazo limpio, ¿no? Yo creo que la guerra, como dijo Miguel Delibes, les cayó a los españoles como una gran emboscada. Y bueno, muchos de ellos se sintieron, además, yo creo por la tradición que existía en España de las guerras de África, de la guerra de Cuba, de Filipinas, yo creo que había un cierto antibelicismo en la sociedad española. Había personas comprometidas, personas que querían ir a la guerra y hacer la guerra, pero la inmensa mayoría quiso darle la espalda. Unos pudieron y otros no.
Todos los españoles no querían luchar.
Yo creo que no.
Esa es la tesis del libro.
Lo que se convierte el golpe y la reacción revolucionaria que provoca en un primer lugar es en un problema, podríamos decir, de gigantesco orden público y de ajuste de cuentas en ambas retaguardias. Pero el momento preciso en que los dos bandos abren las cajas de reclutas, eso es cuando los españoles se dan cuenta de que esto ya es algo serio.
¿Cómo reclutaban? ¿Iban voluntarios o no?
Mira, los voluntarios en octubre del 36 están cuantificados por diferentes historiadores, 120.000 en el bando republicano, 100.000 en el bando nacional. Hay que tener en cuenta que España tenía una población de 24 millones y medio de personas. Son cifras verdaderamente pequeñas. La nación en armas, no hubo esa nación en armas en ninguno de los dos bandos, ¿no? Eso lo acreditan historiadores como Michael Simon o Michael Alper, diciendo que la movilización ni fue tan entusiasta como pintó la propaganda de ambos bandos. Después de 80 años seguimos digiriendo de manera un tanto ingenua las propagandas de ambos bandos.
¿Los rasgos socioeconómicos igualaron a los bandos? ¿Eran iguales socioeconómicamente hablando?
Sí, la recluta ramplaba con todo, ¿no? Como con los barcos de pesca, ¿no? Sí. Tú te llevas a las cajas de reclutas, pues en el bando nacional combatieron cenetistas, socialistas, comunistas y nacionalistas, como en el bando republicano combatieron falangistas, cedistas, tradicionalistas, llevados a la fuerza porque en gran parte fue la lealtad geográfica lo que motivó la adscripción de unos españoles a uno u otro bando. Eso fue donde triunfó la sublevación o donde triunfó el gobierno. Es lo que determinó la suerte de muchos de los españoles. Yo la frase que más he oído a los veteranos, Juan Pablo, siempre ha sido, y además todos lo recordaremos de abuelos, de tíos abuelos, es a mí me tocó o a mí me cogió. Es decir, hay una indiferencia en esa terminología hacia las causas que defendían uno y otro bando absolutamente brutal.
¿Qué razones esgrimían para irse del frente? ¿Cómo se las ingeniaban los que se iban?
Sobre todo las causas más importantes eran el malestar de la guerra en el frente, no solo por los combates, sino por las durísimas condiciones en las que estaban algunos soldados o algunas unidades en el frente. Se daban enfermedades como la sarna, como el escorbuto, por falta de vitaminas, ¿no? Como en los barcos, o la falta de indumentaria. Ahí hay testimonios de uno y otro bando diciendo no tenemos ropa de abrigo para nuestras tropas. Eso se hizo absolutamente brutal en la batalla de Teruel, con 20 grados bajo cero.
Claro.
Los españolitos en Teruel combatieron con alpargatas a 20 grados bajo cero. No había botas para todos.
Fue terrible, y en el libro lo reflejas, la represalia cuando se intuía, porque a veces esa intuición además era desmedida y enfermiza y le acusaban a cualquiera de haberse autoherido, por ejemplo, para huir, pero desde ese batallón Sanjurjo, legionario de izquierdas, como cuentas, hasta lo que pasa en Albacete con el carnicero de Albacete, André Martí, que mata por miles a los suyos o por cientos, algún mil, dice. Esto se repite en los dos frentes.
Sí, es que yo llego a decir que la guerra civil es una guerra de todos contra todos. Al final, el propio bando asesina fríamente a sus propias tropas por motivos de los más diversos. Pues porque le han oído decir que la comida es mala o que ha cundido el desánimo entre sus compañeros o que tiene intención de evadirse, pero esa luego no se acredita. Bueno, la represión, el espionaje y el control de cada bando sobre sus propias tropas hace pensar que aquello fue ahí no había dos bandos monolíticos. Aquí nadie tocó un silbato y todos los de derecha se fueron a un lado y todos los de izquierdas se fueron a otro y empezaron a matarse, ¿no? Aquí es que a cada cual le tocó un destino y bueno, era lo que tenían que exponerse, ¿no?
Javier.
Dice usted que en la primavera del 38 los prófugos se convirtieron en un serio problema para el gobierno de Negrín. ¿Habían desaparecido ya en esa primavera del 38 las pocas ganas de combatir que había en el bando republicano? Y por otro lado, ¿qué medidas tomó el gobierno de la República para evitar que hubiera...
La falta de entusiasmo bélico se da ya en el año 37. Yo tengo datos de la quinta del 37, que son los que cumplen 21 años en ese primer año de contienda, y que, por los datos del cuartel general de Burgos y del Estado Mayor del Ejército Popular, es que está llegando la mitad de los quintos a las llamadas de los reemplazos. O sea, tienen el 50% de los efectivos. Y justamente el 18 de junio del 37, los dos bandos, en ese mismo día, es cuando empiezan a dictar medidas terribles contra los prófugos de la llamada filas. Es verdad que por la evolución de la guerra en el bando republicano, las medidas se extreman. Por ejemplo, en abril del 38, Negrín dicta que el prófugo de filas sea culpable de delito de alta traición, es decir, castigado con la pena de muerte.
Fusilamiento automático, claro.
Sí, un poquito más tarde determinará que cuando alguien deserte de las trincheras, su lugar lo ocupe su padre. O sea, es impresionante. Personas llevadas a las trincheras con 50, con 60 años, porque su hijo ha abandonado su puesto en las trincheras, ¿no?
El libro hace especial énfasis, me gusta mucho además que se detenga, porque lo hace con mucho mimo, con mucho cuidado, en esa razón, la familiar, para huir de una trinchera y pasarse a la otra. No quiero disparar contra mi hermano que está en el otro bando.
Sí, además hay una carta de un soldado franquista, Teodoro Jiménez Lamarca, que lo deja escrito en el momento de desertar, en una nota que deja en la trinchera. Me voy al otro lado porque ahí tengo a mis hermanos y lo que quiero hacer es morir con ellos, morir juntos, por lo menos.
¿Hubo quien luchó en los dos bandos?
Claro, claro. Yo he llegado a...
Se repite constantemente.
Sí, sí, constantemente, ¿no? Yo he llegado a entrevistar a un veterano que me dijo que después de la guerra su hermano combatió en el otro bando y en la batalla del Ebro, hablando de sus recuerdos uno y otro de la batalla del Ebro, pues yo estuve en la cota... En la cota 847. Pero no me digas, pero si se la estuve ya atacando con mi unidad. Anda, pues mira, nos estuvimos pegando tiros sin darnos cuenta.
Recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo de Pedro Corral, Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, que ha editado Almuzara. Pedro, gracias y seguimos tus interesantes intervenciones en los plenos del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias.
¿Qué tarea tienes?
Bueno,
cada
ahí
vez
estamos,
que te toca intervenir.
Ahí estamos, todos encantados.
Gracias.
De trabajar bien, por los madrileños.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta muy pronto.
Ya decía yo que eras investigador gracias. Privado de historias. Tenía yo razón.
Tenía razón. Enhorabuena, Pedro.
Enhorabuena y gracias. Suerte con el libro también. Gracias.
A las 8:07 en Canarias, segunda hora de La Linterna en la cadena COPE en este martes 25 de julio. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.